Bienvenido al podcast del hormiguero. En el capítulo de hoy no tenemos ni idea de lo que pasará. Escúchalo y así lo sabrás. Es por no hacerte spoilers.
¿Cómo estás, señor?
Bien, se me hace raro venir solo.
¿Siempre has venido
acompañado? Creo que siempre he venido acompañado.
No me digas.
Sí.
A mí se me ha hecho raro
ver... Raro ilusión. Pero mira así como de que no, que estoy yo.
Pero mejor para ti solo porque...
También es verdad.
Ajá. Vamos a hablar esta noche de la segunda temporada de El Vecino, es una serie que está en Netflix y que se estrena el día 21, pero ahora tengo que hacer una pausa de publicidad para que me expliques por qué llevas esa camisa. Una pausa y regresamos. Hasta ahora.
Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Tendrás contenidos exclusivos y concursos super guays.
Estamos de vuelta, amigos, en El Hormiguero con Tim Gutiérrez, que estrena este próximo día 21, este viernes, no, al siguiente. Estrenas en Netflix la segunda temporada de El Vecino.
El Vecino 2.
Que explícale a la gente que no haya visto la serie la primera parte, explícale porque eres un superhéroe particular.
Imbécil. O sea, es el peor superhéroe del mundo. Es como si al tío más tonto del barrio... Pero tonto por perezoso, porque no es que sea tonto de que tenga pocas aptitudes, es tonto por pereza. Pues a este tío le caen unos poderes. Y tiene poderes de superhéroe, de salvar el mundo y hacer cosas, de levantar coches, de volar y tal. Pero... Claro. Pues así se queda él. ¡Oh! Pero se queda así en su casa y al principio no sabe muy bien qué hacer, porque básicamente el problema de este tío es que cuando tienes poderes, lo difícil es saber dónde están las emergencias, cómo usarlos, a quién salvas. Yeah. Los relámpagos cuando caen ya han caído. Mm-hmm. Un tren cuando se estrella ya se ha estrellado. Llegas tarde. Entonces, ese era un poco el drama de la primera temporada.
Está frustradísimo porque es un superhéroe.
Porque le cuesta mucho.
Le cuesta mucho. Y es baguete.
Es baguete.
Es baguete. ¿Y entonces qué superpoderes tiene? ¿Puede volar? ¿Puede volar?
Puede volar, tiene superfuerza. Cree que tiene super oído, pero no lo tiene. Y luego las pastillas ponen muy cachondo.
Las pastillas le ponen cachondo.
Ponen muy cachondo.
Ajá.
Entonces, el final de la primera temporada acababa que él, que teóricamente se creía el elegido, de pronto el personaje de Clara Lago, Lola, se toma una pastilla que teóricamente tendría que mandarla empotrada contra la pared, porque todo el mundo que no es elegido y se la toma le pasa algo malo, y de repente la tía vuela mejor que él. De pronto, ¿quién es el elegido? ¿El Lola o soy yo?
Claro, la elegida, más. De repente puede ser ella.
Puede ser ella.
Ya.
Entonces, la serie empieza con ese drama que además parte de una traición, que es que en la primera temporada Javier no le ha dicho nada a Lola de que él era el elegido cuando ella se ha pasado toda la temporada buscando al elegido.
Superhéroe.
Pues hay una historia de amor que se ha frustrado por una mentira.
Ajá. Bueno, y la cosa sigue. Ya apetece verlo. Además, las películas de superhéroes tienen un enganche especial porque siempre piensas, ostras, me gustaría tener superpoderes.
Realmente. Ya.
Si tú pudieses en la vida real, por ejemplo, esta pregunta es muy definitiva. Si pudieses elegir un superpoder en la vida real, ¿qué preferirías? ¿Poder volar o ser invisible?
Teletransportación.
Pero no. Pero ¿quieres contestarme a la pregunta que te he hecho?
Es que me parece mejor esto.
La teletransportación.
Volar.
Perdona, volar.
Sí. A tu pregunta, volar, pero a la mía, teletransportación.
Teletransportarte, pero ¿en el tiempo o en los...?
En el espacio. Yo ahora estoy aquí, ahora estoy allí.
Poder ir a Cuenca.
Por ejemplo.
Me voy a Cuenca. Y ya estás delante de las casas.
Si es el destino que te apetece, te vas a Cuenca. Además, Cuenca...
Es única.
Cuenca juega un papel muy importante en la serie.
Ostras, pues lo he dicho de chiripa.
Cuenca, porque los poderes caen en Cuenca.
Amigo.
¿Pero no lo has dicho a propósito?
Lo he dicho por...
Hablo, qué maravilla. A ver si el elegido vas a ser tú. Los poderes caen en Cuenca.
Me gusta mucho esto. Si pudieses... Es que, claro, has abierto un melón en mi cabeza que ya no puedo parar. Si pudieses viajar en el tiempo... ¿Irías al futuro o al pasado?
Yo creo que al pasado.
¿En concreto?
En el año 1834, en Barcelona, tenía un ancestro que era muy majo. Me lo han contado. Y que cocinaba muy bien. Cosa de allí.
Bueno. Pero irías al...
Iría ahí.
Porque no irías al futuro a ver cómo ha quedado lo del COVID. y lo de Ayuso y lo de Abascal y todo eso.
¿Cómo? Bueno, pero que ha sacado tres temas que ya con esto tenemos para toda la noche.
No sé, digo, yo creo que iría también al pasado, pero lo mío es perezoso como el superhéroe, ¿eh? Yo iría a los 90.
Va,
donde todo era de puta madre.
A revivir esos momentos.
Existía, la libertad de expresión era real.
Exacto.
Si decías algo transgresor, nadie se podía meter contigo.
Yeah.
Porque entonces ya no eras moderno. Entonces, al contrario que ahora, que cada vez que tú, ¿no te pasa que ahora vienes a la tele, vienes al programa y a la vez que hablas estás editando para no molestar
rato,
a los enfadaditos?
No, por si acaso digo esto, por si acaso lo otro, estás... De hecho, es muy difícil. Yo no pensaba o sea, tú, por ejemplo, tú te expones mucho. Porque ahora estoy haciendo promoción, ¿no?
Sí.
Y cuento muchas veces mis historias, me preguntan por mi vida y tal. Y son conclusiones a las que yo he llegado por mi tiempo. Pero tú estás cada día, de algún modo, emitiendo opinión.
Sí, sí.
Eso es de superhéroe también.
No, pero nadie va mal.
Poco, ¿verdad? Es que...
Pero no te preocupes, que nadie se ha metido con él nunca. ¿Sabes?
No, es muy difícil que se
no
metan
pasa
conmigo.
Nada.
Es muy difícil. Siempre pasa, se meten con otros, pero conmigo no. No, yo lo que hago es no leer nada, claro.
Es que eso es el principio del fin.
Claro. Yo intento estar fresco en el programa. Entonces, la idea es cualquier cosa que tenga tu nombre o tal, dices no. Y le das a la X, que es muy goloso leerlo. Pero no hay que hacerlo.
No hay que hacerlo.
Es que el 30% de internet son artículos de Pablo Motos, te digo.
No, cuéntame una cosa más sobre tu personaje, porque claro, tú en la serie vuelas pero mal. ¿Es más difícil volar mal que volar bien? Porque haces unas posturas...
Es difícil volar con un traje que da mucho calor. Eso es lo que es difícil. Esto ya como actor. O sea, el traje luce mucho. ¿Vale? Pero como actor, cuando sales, luce muy poco. Quiero decir, da mucho calor. Es un neopreno. Además, esta segunda temporada hemos rodado en verano. Junio, julio. Un neopreno, dos capas. Míralo. Si es que veo las fotos...
Estamos viendo ahí detrás. El primer día que te lo pusiste y saliste en público en el set, ¿te acuerdas de cómo te sentiste?
Sí, hicieron una cosa muy bonita, que es que como había como mucho... nadie lo había visto puesto. Entonces, Nacho Vigalondo, el director de la serie de la primera temporada, pusieron una música, me llevan envuelto en un plástico. Entonces, que baja Titán. Y era yo disfrazado ya. Entonces me lo quité y todo el mundo me sentí muy desnudo.
¿Te sentí? Claro.
Sí, porque esto aprieta, ¿sabes? Entonces empiezas a llevar un paquete que le guarda, pero empiezas a ver si se ha salido algo. Porque también voy a contar una cosa, que es que el paquete estaba como muy arriba, o sea, el taparrabos.
Sí.
Está como muy arriba. Entonces, la parte de abajo es como fina. Entonces, lo que se acumula en la parte fina.
Claro. El torero, rollo torero, ¿no?
Claro, pero el torero... Exacto. Pero, y el torero está descubierto. Pues claro. Imagínate que tu idea es que vas cubierto, haces acción de ¡guau! ¡Pum! Ta, y dices... Y estás ahí rodando, estás tranquilo y dices... Esto se ha salido. Estoy convencido que esto se ha salido.
Las alforjas de pelo.
Corten.
Sí, entonces, disimuladamente hace... como un pequeño gesto de recolocación y...
En su sitio. Y recolocas.
Y a rodar otra.
Y el tienes más de un traje porque, claro, el calor... O sea, neopreno.
Sí, había dos.
Había dos.
Dos trajes.
Dos de neopreno.
De hecho, había tres porque en esta segunda temporada... bueno, tenemos nuevas incorporaciones. Está Fran Perea. ¿Qué hace de Fran Perea? Que yo realmente rompo una lanza por Fran, porque me parece que un actor interpretarse a sí mismo, reírse de los manierismos de los actores y... Es que él lo contaría muy bien, pero hemos hecho promoción juntos. Reírse de lo icónico de su figura, me parece fantástico. Dicho esto, Fran Perea, el personaje de Fran Perea, que claro, Fran Perea, no sé cómo decirlo, quiere ser Titán. De hecho, él va a hacer una serie en la que va a hacer de Titán. Mi personaje y el suyo se conocen de antes, hay un pique y de repente yo soy Titán de verdad, él quiere hacer de mí, hay un vacile muy tonto. Total, había tres trajes porque él se pone otro traje también.
¡Oh!
Oh.
Pero
spoiler,
me está
spoiler.
Gustando mucho la trama de la serie.
Es, que
y,
es muy molona.
Y cómo se está complicando la
espérate,
cosa.
Espérate, porque luego además hay una alcaldesa de Madrid.
Por favor.
¡Wow!
Por favor.
Que hicimos actualidad sin saberlo. Una alcaldesa de Madrid con el propósito de conseguir que Titán le ayude a conseguir a la villa los Juegos Olímpicos de... ¿2028?
Puede ser, ¿no?
2020 y algo.
Ajá.
Los Juegos Olímpicos.
Sí, señor. Yo creo que ahora vamos a ver el tráiler y
vale.
La gente se haga una idea de Titán.
Madrid fue la primera ciudad de la historia en contar con un superhéroe con gran valentía, entereza y superpoderes.
No eres el prototipo de héroe que se espera.
¡Ha sido la hostia, tía!
Ahora mismo tenemos dos guardianes. Al final del día tiene que haber uno.
Piensa lo que podemos hacer tú y yo, juntos.
Bueno, tengo que decir una cosa en honor a la verdad, Kim, y es que en la serie haces de superhéroe un poco perdedor, sí. Pero eres la portada de Men's Health de este mes y yo diría que eres el nuevo Iron Man. ¡Madre mía!
¡Estás cincelado, macho!
Cuidado con eso, ¿eh?
Es cuadrado.
Esto es un esfuerzo...
Titánico.
¿A ti no te daba vergüenza cuando lo hiciste tú luego verte? O sea, lo haces como con ganas de, voy a salir a la portada y luego te ves en el kiosco y dices... Me da cosita.
Es que se monta una movida alrededor que tú no la controlas.
No.
Entonces tú dices, bueno, ya hago la portada y hay un momento que lo que tienes, yo no sé si te pasó a ti, es una obsesión porque se acerca el día de las fotos y no estás bien. Y da igual cómo estés,
hombre,
no estás bien.
¿Ves? En el vídeo se ve...
¿Se ve qué?
Se ve cosas que no...
No, se te ve bien, estás ahí.
Mira, ese short era muy cortito también, ahí también había un riesgo de escape. No.
Pero ahí tienes un cerrar de ojos muy bueno. Cierras así los ojos... Cuidado con eso, ¿eh?
Ay.
No, a tope. A tope. Y de comer poco, ¿no?
De comer poquito y verde. Ajá. Y proteína.
Y luego haces la portada y tienes dudas... ¿La debería haber hecho?
Porque... Y esto tengo colegas que me han dicho, falsa humildad de que, o sea, mira, pero todo el que haga deporte a diario sabe que hay días que cuando tú has entrenado bien y haces bien la dieta y todo, te miras al espejo, te sacas una foto, porque ahora empezamos a controlar todos de luz y sabes cómo... Y dices, ¡buah! Me veo bien. Claro. O sea, yo hoy me veo bien. Y sin embargo, el día que por lo que sea no has podido hacer el deporte con regularidad y ni la dieta, dices, hoy no estoy tan bien. Y me ocurrió un poco eso, porque tenía que rodar, no podía entrenar en el gimnasio, entrenaba con el TRX en el hotel, me levantaba pronto para hacerlo, antes de ir a rodar, con lo cual no fue la dinámica para sacar el mejor partido de uno. Entonces, de hecho, puse un comentario en Instagram que recibí alguna crítica, pero algunos me contestaron diciendo, gracias por compartir las dudas. Porque es verdad que aunque... Bueno, que creo que está bien compartir que a veces que la percepción sobre nosotros mismos no es estable. Y hay días que te ves bien y hay días que no te ves bien y no pasa nada.
Claro. Y ahora sé sincero, ¿cuántos ejemplares te compraste para ti?
Uno. Uno.
¿Por qué tú, Pablo?
Bueno. Pero quiero comprar más.
Yo bajé a la tienda y le dije, ¿cuántos tienes? Y me llevé... todos los de la tienda. Estuve a punto de ir a otra, a por más, y ya, no, ya me pareció que era suficiente, como 4 o 5 que eran los que tenía en el kiosco y tal. Y luego estuve mucho rato viéndolo y me parecía una mierda mi portada. Y dije, guau, eso es horrorosa.
Estuve mucho rato viéndolo, yo lo pasé...
Como... Yo sí que estuve mirándola y decía, joder, qué mal al final. Y luego empezaron a decirme, tío, pero tal, no sé qué. Y luego todo el mundo coincidió en que era mentira. Y que,
ya, el
que
Photoshop.
Era Photoshop y le habían pegado la cabeza a un señor. Y ahí ya dije, bueno, pasemos al siguiente tema. Pero no, tú dices una cosa de lo de hacer deporte que es interesante, que es que te cuidas para ser el hombre de 65 años que tú quieres ser.
Sí.
¿Quién quieres ser? ¿Hulk Hogan?
O Estalón, por ejemplo.
Estalón.
No, quiero ser un señor de 65 años que pueda moverse, que pueda levantar los brazos para coger sus nietos, ya voy un poco tarde. Pero lo que sea, los tiestos de macetas, de flores, de un señor de 65 que tenga un cuerpo útil.
Que sea autónomo hasta los 80.
Hasta lo que pueda. Sí, porque hay formas de... Creo que tiene que ver, no tanto sí que es el señor que proyecto en el futuro, pero tiene que ver con el tipo de deporte que haces. Hay prácticas deportivas en las que todos nos hemos metido con las ganas de tener unos pectorales espectaculares que de pronto te lesionas más... de repente pierdes flexibilidad y creo que hay un tipo de deporte que luce y sobre todo es sano. Es sano para envejecer bien, porque al final...
Para vivir claro. Y ser autónomo...
Sí, lo que se trata es que puedas, yo qué sé, si a los 65 o 65 puedes seguir saliendo a correr sin tener que ir a que me operen de rodilla, pues mejor, ¿no?
Capaz no le queda tanto, ¿eh? Para los 65.
Claro, no, es que habla... Es que, claro, yo... Te... Tengo 55, o sea, que a mí...
Bueno, yo he cumplido 40, la próxima vez voy a decir 75.
Que... Claro, es que tienes que... sube
proyectar
eso.
Largo,
sube, ¿no? Eso porque ofendes.
Vale, vale, vale. Claro. No lo he pensado, no te he googleado. Porque yo te veo joven, entonces he pensado, hostia, la edad, es verdad que está muy cerca de Pablo.
Gracias, bien, bien, ahí bien arreglado. Bueno, el otro día vi una entrevista tuya y me gustó mucho. Hablabas de lo bien que te había venido ir al psicólogo. ¿Sigue siendo un...? ¿Seguimos teniendo prejuicios a la hora de decir que hacer terapia es una cosa sana?
Yo creo que sí. Hace muy poco hubo un comentario en el Congreso a este respecto, ¿no? Debo decir que ese político que hizo ese comentario pido disculpas y creo que le honra el hecho de hacerlo. Queda dicho. Creo que hay que... Para mí es muy obvio que de la misma forma que me duele la rodilla voy al fisio para que me lo arregle, cuando tú te encuentras que en la vida tropiezas con el mismo conflicto permanentemente, vas a alguien que conoce de ese tipo de conflictos y que te ayuda a encauzar eso, a practicar contigo de la misma forma que practicas así para que la rodilla vaya mejor. Y ya está. Creo que por otro lado, cuento con una cierta ventaja porque el hecho de dedicarme a la interpretación, a analizar personajes desde ese punto de vista, y a tener que trabajar con mis emociones hace que yo perdí los complejos con esto muy pronto, ¿no?
Ajá.
Entiendo que hay gente, y eso al final es al que le vaya bien, pero que no sea por un exceso de prejuicio, por vergüenza.
Ajá. ¿En qué te notaste que has mejorado? O sea, la mejora mental...
Para mí es una aceptación mejor de mí mismo.
El señor que eres, ¿no?
Es el señor que voy a ser. Del que soy y del que voy a ser.
No, la terapia puede marcar una diferencia grande, pero también tienes que tener suerte con el psicólogo. Creo que
sin duda.
Tú ibas a un psicólogo que se dormía, ¿no?
Pobre. Es que esto lo dije en una promoción. Este pobre señor lo verá en su casa, se acordará.
Pero no sabemos su nombre.
No sabemos su nombre, vale. Pues lo cuento. Yo con 16 años, porque era muy joven, yo tenía una... Y era un teenager, un adolescente muy intenso. Entonces yo lloraba mucho por amor y por las cosas que me pasaban y les pedí a mis padres de ir. Y fue a un señor que con la mejor voluntad pues me escuchaba, pero cuando yo levantaba la cabeza de pronto veía que empezaba... Y las primeras veces debo confesar que yo pensé que se lo estaba tomando muy en serio, que me estaba solo como escuchando, como de...
Te sigo,
pero con los ojos cerrados,
sigue,
¿no?
Sigue.
Cuando vi que... Luego el siguiente paso fue que miró abajo, ¿no? Y dije, hostia, realmente me va a decir algo como muy en serio. Cuando la cabeza rozó casi la mesa, entendí que el tío estaba dormido. Pero lo peor es que en vez de decirle, Manuel, por decir un nombre, ¿qué ocurre? Yo miré para otro lado para que él no se sintiera mal. O sea, vi que el señor se dormía, en vez de decirle tal, dije, pues entonces, claro, la chica cuando no me... Para que él no se sintiera mal. Lo cual me dio la pista que efectivamente necesitaba terapia, tío. Un psicólogo que se te duerme...
Claro.
Y dice, despiértate.
Claro, eras muy intenso incluso para el psicólogo, a lo mejor.
Claro, sí, sí. Estaba muy, muy, muy desubicado. Claro,
¿no? O el psicólogo necesita también...
Dormir más.
Comerse un plátano para...
Un poco de hidrato.
¿Y a tu psicólogo le has contado la manía que tienes en los hoteles con los cuadros?
No, esto... Pero es que paso mucho tiempo en hoteles. Entonces, pero esto es que son cosas estéticas. Yo soy más bien austero en mi casa, de pocas cosas, y de repente llegas... Y creo que en los hoteles hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la decoración.
Sí, es un hecho innegable de la naturaleza.
¿Verdad?
Mi mujer dice que se nota si un hotel lo ha decorado un hombre o una mujer. Y se nota y lo clava, ¿eh? Por ejemplo, en la altura de los espejos. El espejo ese de cerca... Si la habitación la decora un hombre, lo pone cuando se ve él. Y a lo mejor es un tío de 1,80 m. Y entonces, de repente, el espejo no está en el sitio. Claro, no está en el sitio que debería de estar. Porque, claro, si imagínate yo, no digo ya mi mujer. Yo llego allí y hay un espejo que puedo mirarme la mano.
Pero lo peor de los hoteles...
Los cuadros. ¿Quién los pone?
Pues, ¿quién los pinta?
¿Quién es el loco?
¿Quién los pinta? Para ir a buscarle y decirle que haga otra cosa. Porque hay uno muy... En fin, lo de para gustos colores. Yo lo que hago, que es lo que a mí me preocupa, es la comprensión de... O sea, a mí lo que me preocupa es la comprensión de la gente que lava la habitación luego,
sí,
cuando se encuentra un cuadro guardado en el armario...
Porque lo guardas en el armario.
Lo guardo en el armario, con respeto, yo los bajo, lo guardo en un sitio donde no molesten, tal. Cuando tú llegas al día siguiente a la habitación y el cuadro está en el mismo sitio. Es como, a ver, si
hay una guerra entre la limpiadora...
Si lo he guardado es porque no me gusta. Es porque no me gusta. Que claro. Está, o sea, que no se ha caído, que no está en el suelo.
Claro, claro.
Que lo he guardado, que lo he escondido.
¿Y mueves muebles?
Muevo muebles.
Lo sospechaba.
Sí. Mesita de noche se convierte en mesa para comer porque... Prefiero comer en la habitación en vez de tener mis cosas de comer en la nevera. Bueno, y vacío neveras.
Yo también. Bueno, iba a decir yo también. Sí, yo también.
Vacío neveras, mueble, mueble, quite cuadros. O sea, yo llego y hago esto.
Claro.
Bueno, pero la vez que tú vaciaste una nevera, Pablo, fue por otro motivo.
Bueno, creo que si cuento esto me va a caer. Estamos,
por favor.
Estamos contándolo todo.
Pero cuéntalo en inglés. ¿Eh? Es que ayer vi que había como un nivel.
Un nivel.
Estoy deseando que haya alguna
de
cosa.
Morirme. De morirme.
Esto viene de fuera, lee esto.
No puedo, no, pero te lo cuento en español. Una noche pillé un pedo importante. Estábamos en el lago de San Juan haciendo wake, que estábamos comentando antes del programa y tal. Y me quedé una noche porque la primera pasada de la mañana es como la más bonita y tal. Y llegué muy perjudicado. Y entonces hice todo lo que has contado tú, solo que muy perjudicado. O sea, primero dije, esta habitación está muy mal amueblada, así es que yo la voy a amueblar como tiene que ser. Cambié la cama de sitio, lo cambié todo. Y el hotel no tenía aire acondicionado y era verano. Y entonces saqué todas las bebidas de la nevera, las puse todas en fila, cosa que no recuerdo, y metí la cabeza en el congelador. Y solo te digo, o sea, puede que sea, hay despertares horribles, pero el despertar dentro de un congelador es, porque haces ¡ah! Y no, está todo azul, hay una reja, ¡ah! La cabeza
te
duele por
detrás.
¿Dormido
dentro?
Me quedé dormido dentro. La cabeza fresquita y el resto del cuerpo ya sudando la bueno, pasé la noche, que era lo importante, y al día siguiente, después, mira, te dolía la cabeza por detrás, cosas raras.
¿Qué soñaste?
¿Eh?
¿Qué soñaste?
No me acuerdo, ¿qué voy a soñar si va con
osos polares?
No. Esto, lo que te contás, todo lo que recuerdo. No me he guardado ningún detalle. Esto es lo que hay. Al día siguiente, pues nada, ahí está. Hablando de cosas especialitas.
A ver, que me gusta el tema. No,
tú también eres especialito con los bolígrafos.
Sí.
Que no es ninguna tontería, ¿eh?
Sí, y seguimos en el mundo del hotel, ¿eh?
Claro.
Seguimos en el mundo del hotel. Pues ya sé dónde vas.
Yo soy fan de el tacto que tiene el boli con el papel, no es ninguna tontería.
No.
Y a la velocidad que resbala,
no.
O da gusto o no.
El peso del boli.
Oh.
¿De qué estamos hablando?
Sabias palabras.
Bueno.
¿Qué te gusta, que pese más o que pese menos?
Que pese lo justo, lo que tiene que pesar. O sea, para mi mano.
Está bien nivelado.
Y el caso es que tú nunca pensarías que ese boli lo encuentras en un hotel, que voy a nombrar.
Es psicólogo, la verdad.
No, el Hotel Tres Reyes de Pamplona.
Y ahí es donde está el boli.
Ahí
perfecto.
Está el boli, porque... Bueno, es que ahora van a pensar que voy a hacer para esto para que Vic me mande boles a mi casa. Vic tiene un boli que lo tiene solo para los hoteles. Sí. Tú no puedes ir a un sitio con... Una papelería no está.
No está.
Está el de tapón, el fino, el gordo, pero el de tiki tiki no está, el de chiqui chiqui no está. Entonces yo voy al hotel, voy al Tres Reyes, la primera vez en muchos años, cojo el boli para escribir cualquier chorrada de lo que sea, y de repente digo, pero...
¡Hombre!
O sea, me da tanto placer que no voy a tocar nada. El cuadro se va a caer en su sitio, no voy a mover nada, pero qué gusto. Entonces, estuve escribiendo mucho.
Sí.
Y cuando marché... Cuando fuiste.
Fui,
qué cosa más rara. Cuando me fui, les dije, oiga, esto me ha dado mucho gusto a mí. No lo encuentro en las papelerías. ¿Podrían darme ustedes? Me dieron 25.
Pero qué hotel tan guay.
No, pero muy guay. No, son majísimos. Además, en el Tres Reyes, en Pamplona se rueda mucho. Y siempre nos tratan fantásticamente bien.
¿Color?
Y...
¿Tienes un color? Porque, claro, el
solo azul, solo azul. Yo escribo en azul.
Yo también. El rojo tiene una ventaja. La única ventaja que tiene el boli rojo es que si tú en una oficina escribes con un boli rojo, sabes seguro que nadie te lo va a robar. Porque nadie quiere el boli rojo.
¿Por qué es eso?
No lo sé. Y no te... Y que da
mala suerte.
¿Cómo?
Si fuera, si eres actor y es amarillo, vale, pero...
¿Que da mala suerte, Jorge? No,
eso es una cosa que decía siempre Boris Izaguirre. Tú, Boris Izaguirre, acércale un boli rojo. Y decía, no, este no, porque da mala suerte.
Anda.
Bueno. Y lo dejo.
Ya sería por otro motivo.
En fin.
En el que tampoco voy a entrar ahora.
Bueno, pues con esta reflexión sobre los bolígrafos que hemos hecho, yo creo que ya hemos cubierto el papel.
Sí,
no os perdáis
sí.
El vecino, próximo día 21 en Netflix. Y ahora, trancas y barrancas.
Esto ha sido el podcast del hormiguero. Envíaselo a 10 amigos o tendrás mala suerte para siempre.